Las 13:30 de este domingo 8 de abril. Seguimos poniendo el mundo al día. Recibimos al senador Pedro Badaverri. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes.
Bien, el gusto es nuestro, Pedro. Estamos ya a 10 días de la interpelación al ministro Eduardo Bonomi. Un récord para Bonomi. 8 años en su cargo, 8 interpelaciones. Y en este caso, con 3 temas puntuales: los reiterados actos de nepotismo, el contacto con las barras bravas y actividades ilegales, en este caso por parte de la esposa de Bonomi, la diputada del MPP, Susana Pereira, y mucho más. Y de ese mucho más queremos hablar contigo.
Bueno, con gusto. Gracias por interesarse.
Entonces, así comenzamos. Estos temas y más, decíamos. Vamos a desarrollarlos juntos, si te parece.
Dale, dale. Mira, el récord de interpelaciones de Bonomi no es el único récord que tiene. También tiene, durante su gestión, un récord en materia de homicidios, ¿no? Uh-huh. Ocurridos en el Uruguay. Y eso quizás lo más preocupante de todo. Vos sabés que ya hace un buen tiempo que los homicidios agarraron una escalada de crecimiento en el Uruguay enorme, y obviamente que eso nos preocupa a todos. En el 2011 hubieron 199 homicidios en el Uruguay, y fíjate que en el año móvil cerrado a marzo son 322, ¿no? Uh-huh. Más del 50%.
No, y aparte, lamentablemente, la población en general está tomando con menos gravedad este tipo de casos, porque al reiterarse tanto, y las explicaciones que dan dicen, bueno, ajuste de cuentas entre narcos y marche, y ahí entonces se está perdiendo hasta la sensibilidad frente a estos hechos.
Claro, lo peor es quizás también son esas respuestas, ¿no? Uh-huh. Y también a veces cuando se le sugiere que es la culpa de la víctima. Uh-huh. ¿Te acordás cuando mataron a aquel policía que en una pizzería en Pocitos?
Sí.
Y entonces enseguida, el mismo día que lo habían matado, el Ministerio del Interior dijo, lo que pasa es que estaba prestando una tarea que no estaba autorizada.
Sí, lo recordamos.
El otro día en Quebracho, cuando matan al policía, enseguida dijeron, bueno, pero lo que pasa es que no tendría que haber ido solo ante el llamado. Pero estaba solo en la comisaría, estaba llamando a una familia que estaba amenazada con un tipo con un rifle, y resulta que ¿qué tenía que hacer? No ir. Sus compañeros estaban en la ruta, lejísimos, no podían llegar. Y así todo, mataron al padre de un cantante hace unos años, no sé si te acordás, y enseguida salieron a decir que el que no anda nada raro,
sí,
o con temas de la droga, no corre riesgo en el Uruguay. Entonces,
¿Y por qué le parece que Bonomi reacciona de esa forma? ¿Es para sacarse un poco la responsabilidad encima, capaz?
Yo la verdad es que no sé quién lo asesora en materia de comunicación, ¿no? Porque para mí me parece que, en especial cuando hay un hecho de estos que son tan graves, que dolorosos, que nos afectan a todos, sí, lo mejor es, uno, no salir en el momento, o dos, obviamente solidarizarse con la víctima y tratar de buscar cómo ayudar en ese momento y agarrar a los culpables, ¿no?
Bueno, sucede que en todo el mundo,
evidentemente hay una suerte de yo creo que ya es una estrategia, porque cada vez es una cosa distinta, de sacarse la culpa de encima y pasársela a otro, ¿no?
Bueno, en todo el mundo, cuando un policía es víctima de un acto de estos, es al revés. Toda la policía se pone en vilo y buscan al culpable y tratan de aleccionar inclusive a la población en que no hay que meterse con la policía. Y aquí parece que queda todo muy flojo.
Yo creo que en esos momentos en especial, ¿no? Sin perjuicio de todo lo que se puede ir haciendo, lo que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas, uh-huh, lamentar el hecho, decir que se va a encontrar a los culpables, a los responsables del hecho. Me parece que ese es el camino, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer para que estas cosas no sucedan? Pero no agarrársela con la víctima o la justificación de que no se tiene la culpa, ¿no? Te dejo de lado una cantidad de otras, uh-huh, cuestiones que han dicho, que la culpa de la oposición, que siembra miedo, que no hay inseguridad, que es sensación térmica, que se hace un relato del miedo, que son ajustes de cuentas, como decías vos. Mira, un ajuste de cuentas, sí, está bien, un ajuste de cuentas es un homicidio. Uh-huh. Y los homicidios hay que prevenirlos, sean ajustes de cuentas o sean lo que sea, pero vos no podés justificar homicidios, diciendo que fue un ajuste de cuenta, entonces nos quedamos todos tranquilos y con esto vamos para casa, ¿no? Si es un ajuste de cuenta, hay que salir a buscar a los responsables, porque los que hacen ajuste de cuenta, si vos no los perseguís, después te decís, bueno, nos podemos matar entre nosotros, los delincuentes, ¿no? Sí. Y bueno, y también podemos matar a otros, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ahora,
así terminas en el Far West, ¿no?
Ahora, se ha instalado el miedo, eso es una realidad, y no hay persona que uno pueda hablar y que no te diga, tengo miedo de volver a casa, tengo miedo por mis hijos que están en la calle, de hecho los chicos ya no juegan en la calle, los menores, tengo miedo de salir en bicicleta y que me la roben, tengo miedo de que me entren a mi casa, tengo miedo de hacer una fiesta y no poner un guardia en la puerta porque me pueden entrar, como ha pasado inclusive hace pocas horas, bueno, en una fiesta en la ruta.
Pasó anoche, ¿no?
Anoche
dicen que estaban ahí en una de esas casas de fiestas que queda ahí sobre la ruta 5, y parece que estaban festejando un cumpleaños 15, llegaron 4 o 5 a los balazos, tirando balazos arriba, robaron todo lo que estaban ahí.
Exacto.
Y le robaron el auto a uno que estaba llegando y se fue el auto al tipo. La cosa de loco ya, ¿no? ¿Quién se anima a dejar la casa sola hoy en día?
No, justamente, ¿no? Se ha instalado el miedo.
Entonces, y la verdad que yo digo, bueno, son situaciones, problemas que se enfrentan, pero todos tenemos la sensación que cada vez está peor y que no se para. Entonces, algo hay que hacer. Y bueno, y hay que empezar por responsable político.
Ahora, senador, en cualquier lado, cuando alguien no logra cumplir su función, da un paso al costado. ¿Por qué en este caso no pasa? ¿Y le parece que cambiaría algo si viene otra persona en su lugar?
Sí, a ver, varios me han dicho, esto se arregla cambiando el ministro. Yo digo, mirá, si no cambias el ministro, sigue todo igual. ¿No? Bueno. Si sigue el mismo ministro, va a seguir todo igual. Entonces, lo primero, ¿solamente cambiando el ministro se arregla? No, tenés que cambiar el ministro, tenés que hacer cosas distintas. Obviamente. Ahora, si dejás el mismo ministro, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta hoy. Entonces, y después ya hace 8 años que está Bonomi en el Ministerio del Interior. 8 años es mucho tiempo.
Apenas entró ya lo querían sacar. O sea, apenas entró con un par de declaraciones, ya querían sacar a los 3-4 meses, y se mantiene firme, no va a renunciar, y su propio jefe, o sea, el jefe del Estado, dice, no saco a Bonomi.
Sí, claro, pero nosotros tenemos el deber de hacer ver estas cosas, ¿no?
Totalmente.
Me parece que tenemos que cambiar. Fíjate que en el primer gobierno de Vázquez, cuando vos seguís las estadísticas del crimen, en el primer gobierno de Vázquez empezó muy mal. Estaba aquí el señor José Díaz, que era un buen hombre, pero que evidentemente era un hombre equivocado. ¿Te acuerdas que largó los presos a la calle?
Sí.
El que derogó aquel decreto 690 que permitía que la policía te pidiera la cédula. El tipo decía que la policía no tenía que pedir la cédula. Fíjate, a ver, si a vos o a mí o cualquiera de nosotros nos para alguien, un policía por la calle nos pide la cédula, ¿vos tenés algún problema?
No, si no hay ningún inconveniente, si no estamos haciendo ningún acto delictivo.
Tomás, esta es mi cédula, yo Tomás, muy bien. Ahora, ¿quién tiene problema en mostrar la cédula? El delincuente.
Sí, el delincuente que está comprometido, ¿no? Sí.
Es el que no la quiere mostrar. Entonces, bueno, este señor decía eso, bueno, fue un desastre ese señor José Díaz. Tanto fue desastre que Vázquez se dio cuenta y lo cambió por Daisy Turmay. Que no anduvo. Daisy estuvo un año y medio o dos ahí y no anduvo. Y tanto no anduvo que la volvió a cambiar a Daisy Turmay. Y trajo un señor Bruni, que yo cuando miro las estadísticas de cuando Bruni fue ministro del Interior, vos sabés que las estadísticas son buenas de Bruni. Y termina el gobierno con Bruni y llega a Bonomi. Y el primer año de Bonomi en materia de números no está mal, claro. Venía arrastrando la gestión Bruni. Pero en el segundo año se pone a hacer cambios y se disparan de vuelta. La misma macana de José Díaz las hace Bonomi, reforma la policía, desaparece el policía que investigaba, que conocía al delincuente, empieza con las escuchas y toda una cantidad de cosas que en realidad son más de otro país, ¿no? Entonces saca a todos los policías veteranos, que son los que conocían al delincuente, conocían el medio, empieza con otra cosa, y bueno, los números se disparan, ya te digo, es el crecimiento del delito en la era Bonomi, en los homicidios, en las rapiñas, es tremendo, ¿no? Y lo peor es que el hombre está abrazado al cargo y dice, no, yo voy a seguir, y no se da cuenta que esa tosudez de él y la tosudez del presidente de la República mantenerlo, se está pagando en inseguridad y en muerte de uruguayo, ¿no?
Ahora es tan, todos sabemos, o todos creemos, o la gran mayoría de los uruguayos cree que la función es mala, que está haciendo las cosas mal. Ahora, el no sacarlo responde a un sistema, se responde algo, porque cualquiera que hace la gestión mal se queda sin cargo. En este caso, sí, hace la gestión mal y continúa en el cargo.
Pasa que acá hay, vamos a decir las cosas como son, uh-huh, acá hay dos cosas que influyen mucho. En primer lugar, Bonomi, la mano derecha de Mujica. Uh-huh. Entonces sacas a Bonomi y te metes con Mujica, que tiene mayoría en el Parlamento. ¿Y quién es el número dos de Bonomi? Es un secretario. Es el hermano del presidente Vázquez.
Exacto.
Entonces, ¿crees que te dé la respuesta? Y no quieren sacar a la mano derecha de Mujica y no quieren sacar a la mano del presidente Vázquez.
Ahí está
el motivo porque están ahí. Están ahí porque uno es la mano derecha de Mujica y el otro es el hermano del presidente Vázquez. Por eso lo mantienen. Porque en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo, después de 8 años de fracasos en las gestiones tan claros, tan contundentes, se hacen cambios, ¿viste? Y bueno, no los hacen.
Senador, después de tantas interpelaciones, usted ya se imagina, me imagino que usted se imagina qué es lo que va a contestar Bonomi. ¿Tiene usted un as abajo de la manga, algo para recontestar?
Sí, lo que pasa es que si tuviera un as no te lo voy a contar a vos, porque dejaría de estar abajo de la manga.
Ahí deja de estar abajo de la manga, exacto.
Pero bueno, sería muy ingenuo. ¿Cómo que ustedes hablan en un ratito cuando, no sé si transmiten Defensor Wanderers o Peñarol Rampla? ¿No?
Sí, 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 los dos se van a transmitir.
Los dos transmitir, bueno, es como que vayan y le pregunten al director técnico de Wander si va a poner a Bellini o al Chapita, a los dos. Y entonces, bueno, ¿y de dónde van a jugar y por dónde van a atacar? No le vamos a avisar.
Bueno, según su opinión...
Hablamos después del partido, con mucho gusto.
Y según su opinión, ¿qué se puede hacer para mejorar la seguridad en el país?
Mira, esto es un tema muy complejo y que no alcanza por una sola cosa, porque esto es un tema que es multicausal, ¿no? Entonces vos tenés como por lo menos 4 o 5 avenidas sobre las cuales tenés que trabajar. Una es el tema de la reincidencia y las cárceles. Si vos tenés una reincidencia en las cárceles del 60-70% y las cárceles son escuelas del delito en vez de lugares de reeducación y reinserción para que no se delinca, obviamente que tu población de delincuentes va a ir creciendo, ¿no? Entonces, el primer tema es reformar las cárceles, eso lo venimos pidiendo hace rato, y para eso hay que sacar las cárceles dentro del Ministerio del Interior, porque la policía se entrena para combatir al delincuente, no para reeducarlo, reinsertarlo. El policía lo combate la delincuencia, y un día le dicen, bueno, ahora lo vas a cuidar, le vas a dar de comer, y lo tienes que reeducar. Entonces, evidentemente, eso es un cambio muy profundo que hay que hacer rápidamente en el Uruguay. La segunda avenida, llamarlo, aparte de la de las cárceles, sí, algo muy resumido, ¿no? Uh-huh, todo el tema de la droga. La droga agregado a la inseguridad en Uruguay, violencia. Y entonces, obviamente, ahí tenés que combatir toda la cadena. A eso le cuesta mucho al Frente Amplio ir contra el microtráfico, con las bocas de venta, ¿viste? Eso lo vemos en el Parlamento cada rato. No quieren. Lo que nosotros decimos, mira, tenés que ir contra el grande, el mediano y el chico. Pero no podés dejar que zafen los chicos, porque esos hacen que los grandes se sigan enriqueciendo, ¿viste? Entonces tenés que ir contra toda la cadena y hay que cambiarlo muy fuertemente, ¿no? Me parece. Y hay una suerte de discurso de justificación, ¿viste? Bueno, todo el tema de la marihuana y todas las cosas así, sí, en realidad ha agrandado el mercado de la droga. Y podés estar de acuerdo, ¿no?, con legalizarlo, pero lo cierto es que un mes y medio no funcionan las farmacias y los de la droga se llenan de plata, ¿no?, los narcotraficantes ilegales. Ese es otro camino, el de la droga, pero en especial la droga pesada, la pasta base, la cocaína, todas esas cosas hay que combatirla.
De qué forma se podría combatir eso? No es fácil.
No es fácil. Que fácil nadie dice que claro. Eso, nos parece a nosotros que lo que no puedes elegir qué eslabón de la cadena vas a combatir más fuerte, ¿no? Tenés que cerrarle la boca de venta, ni que hablar, ir a agarrar al grande que está atrás de eso también, al mediano que distribuye también, pero no puedes elegir vamos contra el grande y contra esto porque en definitiva vas por ahí. La tercera avenida, fíjate, te hablé de la cárcel, te hablé de la droga, la tercera avenida es la gestión. Bonomi hizo una reforma en el 2011-2012 de la Dirección de Investigaciones en Montevideo, etcétera, que fue un desastre, ¿no? Y la forma que se funcionaba, centralizó mucho y le sacó mucha fuerza a las comisarías de barrio. Vos tenés que tener la policía donde ocurre el delito, de antemano. No puedes tenerla solamente reaccionando, porque si vos no te anticipás al problema, cada vez que hay un delito, vos mandás el patrullero, pero estás llegando tarde, después que ocurrió. vos tenés que estar en eso antes, ayer antes, es decir, el comisario, la comisaría de barrio tienen que trabajar con los vecinos, tienen que trabajar en la prevención. Hoy en día una comisaría no tiene patrulleros, tiene que pedirlo a la central. Y en la central lo mandan según las prioridades. Entonces, obviamente que ahí vas teniendo también un enfoque que nos parece que... Y te estoy poniendo un solo ejemplo. Sacó la dirección centralizada de investigaciones y pasó muchas direcciones de investigaciones por zona. Entonces, un mismo tipo de link entre cuatro zonas y no hay una unidad para seguirlo. Entonces, es un tema grave. Hay un tema también de las penas, ¿no? Hay Cuarta Avenida, que te digo, tenés sí. que reformar el sistema de las penas en el Uruguay también, ¿no? Eso ni que hablar. Acá nosotros tenemos varios proyectos presentados hace rato, y esos proyectos hablan de que, por ejemplo, al reincidente, el tipo que tiene muchos antecedentes, no le puede dar ningún beneficio de tipo alguno, ¿no? Fíjate que el que mató el otro día en Salto tenía 8 antecedentes. ¿Qué hace un tipo con 8 antecedentes en la calle?
Increíble, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo. Increíble.
Sí, claro. Entonces ahí también tenés un tema que nos parece que hay que... Otra avenida es las normas legales. Hay tipos con antecedentes que esperan la sentencia en libertad. O tienen derecho a la libertad anticipada, o tienen, ¿viste? Hay muchas normas que hay que rever, muchas normas penales hay que rever también. Sí. Y la Quinta Avenida, si querés, es la actuación de la justicia, ¿no? En estos momentos estamos en una etapa de transición entre el viejo Código del Proceso Penal y el nuevo, que necesita ajustes urgentes, ¿no? Por demoras, por una cantidad de cosas que están sucediendo. Entonces vos tenés que trabajar en esos cinco ejes. Y por eso te digo, no es una cuestión de que uno alegremente dice, che, hay que cambiar de ministro. No, hay que cambiar de ministro y hay que hacer todo esto, ¿no? Pero el ministro, lo que pasa es que asegura que seguimos como estamos hasta ahora. Y por eso también, la cabeza la que está de un sistema, el sistema está mal, empezá por la cabeza, ¿no? Ni que hablar, ¿no?
¿Siente usted, senador, que a la policía en los últimos años se le ha bajado el valor? Porque antes uno se metía con mataba a un policía y era, pa, estaba complicado, no claro. sale más de la cárcel. Hoy en día se matan policías y no es tan grave, sí, parece. Sí.
Bueno, eso demuestra la situación en que estamos, ¿no? Yo digo, toda vida vale, ¿no? La del policía, claro. Una policía. Pero antes no se le animaban a los policías.
Claro.
No, se le animaba a un policía, estaba jugado, sí, loco, y hoy en día matan al policía sin problema. Y además los policías, y ahí está el tema de la gestión también, ¿no? No tienen el respaldo que tienen que tener. Obviamente que uno no tiene que decir que el policía puede hacer lo que tiene ganas. Pero a ver, el policía que se enfrenta con un delincuente y lo lastima o lo mata, ahí nomás le piden que entregue el arma, que tiene que ir a declarar, y a ver si puede, ¿viste? Yo creo que ahí hay... tendremos que establecer lo que se llama la legítima defensa presunta, ¿no? A ver, están a los tiras un policía con unos delincuentes que estaban robando. Y bueno, si el policía tira, uno supone que en principio está tirando para evitar el robo, para defenderse, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que pueda hacer lo que tiene ganas, porque si tira sin seguir los procedimientos, se prueba y estuvo mal. Pero entonces ahí está. Y te pego los extremos, ¿viste? Ahora les van a decir que usen bala de goma.
Sí, no, eso es increíble. Hacerlo ya es de locos, y contar lo que lo van a hacer, peor todavía. ¿Cómo le vas a advertir a tu adversario qué vas a hacer?
Pero fíjate que el delincuente, te aviso que le están dando un delincuente, mirá que la policía te va a tirar con bala de goma. El delincuente tiene bala de verdad.
Claro. No, aparte, armas cada vez más pesadas.
Están locos.
Sí, no, eso no, yo cuando escuché eso no podía creer. La delincuencia está cada vez con armas más pesadas, y nosotros, en lugar de decirles, ojo que vamos con peores armas que las de ustedes, no, vamos con bala de goma. Eso no se puede creer.
Regalado, lo mandan, eso sí es mandarlos a la guerra con un fusil, ¿no?
Exactamente.
Directamente, mandarlos a la guerra con bala de goma. Mientras los delincuentes tienen balas en serio. O sea, ¿viste? Por eso te digo que hay un tema de, me parece a mí, importante y que hay que cambiar, ¿no?
Y hablando de eso, ¿usted estaría de acuerdo con que salgan los militares a la calle?
Mira, yo ahí de vuelta es un tema de gestión. Porque vos lo que uno mira y dice, estamos con un problema de inseguridad, como decía el Raniaga, vamos a tratar de usar la mayor cantidad de recursos posible para para pararlo, y eso parece sensato. El problema es que el militar tiene un entrenamiento distinto del policía. El militar no duda, le hace una orden, la cumple, punto. El policía está preparado para tratar con civiles, para interactuar, para hacer una cantidad de otras cosas. Entonces, si vos vas a poner militares a hacer el trabajo de la policía, tenés que capacitarlo previamente, casi transformamos a policías, eso es lo que digo. Salvo que vos los uses para tareas de apoyo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, la Fuerza Aérea apoyando a la policía desde el aire. Por ejemplo, el ejército apoyando con vehículos, etcétera. Está bien. Por ejemplo, algo que hemos propuesto, que se ocupe el ejército de cuidar la frontera, como la Armada cuida la frontera en los ríos y la frontera seca, a eso. Bueno, sí, claro. Saquémosle tareas que pueda hacer el ejército a la policía para tener más policías en las calles. En ese sentido, uno acompaña, ¿no?
Ahora bien, por último, ya casi cerrando, estamos entrando en una época en la cual prácticamente el delincuente es la víctima. O sea, se escucha decir por la calle, ojo, no lo toques, cuidado como te dijís, no golpees a un delincuente, no te defiendas, porque la peor parte la llevas tú. Y eso somos casi todos conscientes de que está pasando.
Sí, ahí hay un... Es de vuelta, es un enfoque, ¿no? Porque vos, yo no digo que el Frente Amplio defienda a los delincuentes, sería un agravio, pero tiene una concepción que es que la delincuencia, que el delincuente es delincuente no por culpa de él, sino por culpa de la sociedad. Ese es lo que es la sociedad que lo tornó delincuente. Ese es su concepto. Entonces, por eso largaron presos a la calle. Y en realidad eso yo discrepo con eso. Que resulta que es porque hay pobres. No, discrepo 100%. 100% discrepo con eso. Es más, estadísticamente, cuando hay crisis económica hay menos delito. Uh-huh. Cuando hay mucho dinero, crece. Uh-huh. Y es un agravio para mucha gente de escasos recursos, honesta, trabajadora que hay en Uruguay, decir que los delincuentes se surgen de la pobreza. Porque hay delincuentes que tienen mucha plata. Uh-huh. Hay delincuentes que roban siendo gente de mucho poder adquisitivo, ¿no? Es decir, el que es delincuente no depende de si tiene plata o no tiene plata. El que es delincuente es porque viola la ley y es delincuente. Entonces, si, pero el concepto de eso que ellos tienen es un poco ponerse del lado del que delinque y no de la víctima, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí viene todo ese concepto de que no toques al delincuente, los derechos del delincuente, y nosotros decimos, el enfoque tiene que ser desde el punto de vista de los derechos de la víctima, de la posible víctima. ¿Qué tiene que hacer la policía? ¿Qué tiene que hacer el sistema? Proteger a los que la delincuencia nos ataca.
Sí, porque el Vox
Pop... Proteger al delincuente. Reconocerle los derechos al delincuente está muy bien, obviamente estamos en Estado de Derecho, los tiene todos, pero sobre todo el enfoque tiene que ser evitar que el delincuente ataque a los honestos.
Claro, o sea, lo que se dice en la calle, el lenguaje de la vereda de la calle, es que no te defiendas, ojo como te defendés, porque si lo dañás al delincuente, él entra por una puerta, claro, sale por la otra y vos te quedás adentro. Ese es el término que se dice hoy en la calle.
Te quedás dando explicaciones, ¿no? Bueno, sí.
Senador, ¿lo puedo cambiar un minutito de tema? Quería que nos cuente un poco sobre su proyecto de ley que presentó para prohibir las contrataciones familiares en el Estado.
Sí, bueno, eso es otro lío que hay en el Uruguay, ¿no?
Sí. Quería que nos cuente un poco Sí.
Lo que nos hemos ido enterando de a poco es que hay muchos políticos ocupando cargos que colocan a la familia. Entonces, y encima lo defienden, ¿no? Y hay de todos los partidos, está claro, no solamente el Frente Amplio, ¿no? Y a mí me parece que está mal. Cuando me tocó ser ministro de Turismo y de Industria en el gobierno de Valle, en aquel entonces aprobamos un decreto que no permitía que los familiares trabajaran en la misma oficina. Bueno, porque obviamente que no estaba bien. Pero ahora parece que la presidencia, Vázquez contrató al ex-suegro, Marina Arismendi contrató al novio de la hija, y encima lo dijo públicamente, dijo, y así se pueden casar.
Sí, recordamos eso.
Que nace, contrataron a la novia del hijo, uno de los directores. Eso relajo, me parece a mí. Pero me parece que para poner un poco de orden en eso, lo que hay que hacer es prohibirlo. Y lo que no quiere decir que no puedan entrar, pero para entrar tiene que hacerlo por concurso, compitiendo con otros. Pero algunos me dicen, pues, ¿y si son buenos? Yo les digo que concursen, y con el concurso, si son tan buenos, lo van a ganar. Y si no son tan buenos, no lo van a ganar, ¿no? Pero hay una cantidad de ejemplos de eso, ¿no?
Bien, senador, otra cosa, con respecto a lo que está pasando hoy en día con Lula, que ayer, primera noche en la cárcel, pero con respecto a eso, ¿le parece que hay corrupción en Uruguay? ¿Qué piensa usted?
Yo creo que no hay ningún país en el mundo que no haya corrupción. De eso no tengo ninguna duda. Es decir, corrupción hay. Bueno, en el periodo pasado procesaron a un ministro de Economía y a un presidente del Banco de la República. Y ahora hay un ex vicepresidente de la República y director de ANCAP que están declarando en la justicia, ¿no? Y con pedido de procesamiento por parte fiscal. Así que, digo, que hay, ¿no?
Bien,
logrados. Y bueno, es difícil. El Uruguay tiene una cosa buena que tiene Brasil también, que es que la justicia es tan independiente que avanza aún contra personas que están en el poder, ¿no? Pasó con el ministro de Economía, pasó con el presidente del Banco de la República, que era del partido que estaba en el gobierno, ¿no? Pasó ahora con un vicepresidente de la República. Eso habla de una independencia del Poder Judicial enorme, ¿no? Porque hasta Argentina, para avanzar con esas cosas, todo lo que les cuesta casi siempre se dan cuando cambian los gobiernos, ¿no? Entonces la justicia en realidad, si es independiente, no tiene que esperar que cambie el gobierno. Y Uruguay eso creo que... Bueno, en Brasil lo mismo, ¿no? Se ha avanzado contra corruptos de los gobiernos de Lula y de Dilma, cuando Lula y Dilma estaban en el gobierno. Entonces eso habla de una independencia de la justicia que creo que es buena, me parece a mí, ¿no?
Claro, totalmente. Ya que estamos, su opinión sobre la carta que presentó el bisnieto de Valle de Ordóñez dejando el partido, que dijo algo así como que el Partido Colorado se aleja de mí, ¿cuál es su opinión con respecto?
Y bueno, cada uno dice lo que quiere. Él siente que no está bien en nuestro Partido Colorado y no trabaja más. Encontrará otro lugar desde el cual hacerlo. Yo no voy a hablar mucho porque yo también voy a dejar de participar, pero sigo sintiendo que los principios del partido me representan. Si pensara que no, trabajaría para cambiar el partido, sus principios, y me presentaría desde el punto de vista electoral y diría, che, mira, Partido Colorado no es este que yo quiero, voy a llamar a la gente a que me guste para cambiarlo.
Claro.
Me parece a mí, o decir, me voy, porque el partido ya no me representa. En realidad creo que el partido que tú crees que te represente es por el que tenés que pelear, presentarte, luchar. Pero bueno, son formas de encarar las cosas y obviamente que en un partido democrático hay que respetar todas las opiniones, incluso aquel que dice que se quiere ir, ¿no?
Bien, y ya que estamos en eso, escuché que el 2020 se retira usted, ¿cierto? ¿Confirmado?
Sí, van a ser 20 años en la política, mucho tiempo. Tengo extraño las idas al Parque Viera, tranquilamente, a ver al bohemio y no que pasarme hoy domingo acá preparando la interpelación.
Eso, eso le iba a preguntar justamente a qué se iba a dedicar, qué iba a hacer después de tantos años en la política.
Sí, bueno, yo era docente universitario, fui docente universitario, tanto en la Universidad de la República como en una universidad privada antes de estar en la política. Ahora tengo la suerte que me han ofrecido en una universidad norteamericana, en Washington, para ser docente permanente, así que creo que eso lo voy a agarrar. Y obviamente que me voy a tener que ganar la vida también con otras cosas. Y después trataré de seguir ayudando a la sociedad, pero en algo más concreto, iniciativas educativas, de ayuda a los jóvenes y eso. Creo que está bueno ese movimiento que hay en el Uruguay, de como el Impulso, el Jubilar, el Francisco, el Providencia, los Pinos, de iniciativas para ayudar concretamente. Y me parece el de Richard Reed en la Federación de la Bebida. Me parece que me veo más armando una iniciativa de esas que pensando tanto en el macro, ¿no?
Muy bueno.
A los más jóvenes con más fuerza para eso.
Muy bueno, eso es buenísimo. Para quedarme tranquilo nomás, no va a seguir los pasos de Washington Abdala, ¿no?
Ah, no, bueno, nunca digas nunca, ¿no?
Nunca se sabe.
¿Quién te dice que no me ponga a hacer un stand-up? No me veo. ¿Podría? Yo soy medio aburrido.
No, le veo, yo lo veo. Sí,
no, yo corro a todo.
Senador, para cerrar, ¿nos podría definir con una palabra la actuación del Frente Amplio en estos años de gobierno?
Una palabra.
Una palabra, a ver. Se la hice difícil.
Sí,
Bueno, puedo usar dos palabras, así que...
Yo creo que hay, sí, buenas y malas. Es así. Es buenas y malas la que tiene. Hay cosas bien. Buenas y tiene cosas malas, ¿no?
Muy bien.
Sí, esa es la verdad. Pérdida de valores, los valores de la convivencia en la sociedad se han perdido a partir de estos años. Y eso es muy grave. Sí ha tenido cosas buenas, la continuidad en la política económica, las cosas buenas. Como todo, nadie hace todo bien ni nadie hace todo mal en la vida. Pero me parece que ahora estamos en un deterioro importante, ¿no? Deterioro es una buena palabra. Deterioro, hay un deterioro en la vida en sociedad. Deterioro es un buen resumen. Deterioro en la educación, deterioro en los valores, deterioro en la seguridad, deterioro en las normas de convivencia, me parece que eso es así.
Esa sería la palabra entonces.
Sí, yo creo que sí.
Muchísimas gracias, senador.
Y nos veremos entonces después del 18 nuevamente para seguir opinando.
Con gusto.
Buen fin de semana, saludos para la familia.
Un abrazo.